Romero lo saluda. ¿Cómo le va, César? Buenas tardes.
Buenas tardes. No entendí mucho lo de Gallardo. Yo tengo mucho respeto por el pibe. Lo único que dije es que River que empezó a ver muy bien y que me gusta mucho más cuando él explica lo que quiere que cuando lo veo jugar a River. Pero lo dije como un chiste. No tengo absolutamente nada contra Gallardo y yo sé que él cuando habla de fútbol habla de un fútbol que él jugó por otra parte, así que no lo aclaro porque después se empiezan a decir que yo dije que Gallardo simplemente dije en tono de broma de los técnicos jóvenes y dije eso, que Gallardo uno lo escucha hablar y después River no estaba jugando bien, nada más. Pero por lo menos la idea de Gallardo es compartida, ¿no? Lo que él dice. Después lo que logre en la cancha también tiene mucho que ver con los estados de ánimo, con un montón de situaciones que son confusas en el fútbol argentino. Así, nada más quería aclararlo.
Hemos hablado durante todos estos días, durante todo este tiempo, hace rato, que nos preocupa, que nos aflige el fútbol argentino y cuántas cosas le debemos a Menotti, la federalización de verdad, no la declamación, sino la ejecución del federalismo desde hace tantos años, que después continuó, retomó puntualmente en juveniles Pekerman, pero el pionero, el que puso la semilla fue Menotti, todo lo que generó en la selección argentina de fútbol, que era un descalabro total y ya comenzó a ser un orgullo para nosotros, con título mundial y todos los demás logros que llegaron después. ¿Cuánto hemos retrocedido, César, no?
Sí, ocurre que del lugar nuestro de entrenadores hay dos alternativas, ¿no? O uno se va o uno necesita tener una dirigencia que ejecute, ¿no? Y que lo acompañe. Y yo tuve la suerte de que me nombraron en la selección, tuve la primera pelea, la tuve con Racuto, que era el presidente de Huracán, que me lleva, y después presidente de AFA, me lleva a la selección. La primera pelea la tuvimos con él, yo renuncié, me fui, después presenté carpeta y después me aceptaron todo y cuando volví a querer renunciar, tuve la suerte de tener un tipo con un coraje como Cantilo, que dijo todo lo que está en esta carpeta se va a cumplir. Y bueno, y empezamos a jugar en todas las provincias, a beneficio, los jugadores jugaron gratis, los jugadores campeones del mundo ganaron ni $20,000 por ser campeón del mundo, jamás pidieron plata para... Quiero decir que había un compromiso muy grande y eran todos gente, mucha gente que venía del interior y creo que fue un acierto grande armar selecciones del interior del país porque el 90% de los jugadores que participaron terminaron un equipo grande en Europa, sí, y después ocurre lo que ocurre siempre, ¿no? Cantilo había dicho, yo termino el Mundial y salga como salga, yo me voy, y yo dije, sí, se va si nos elimina, si salimos campeones del mundo, y efectivamente, terminó el campeonato del mundo y él renunció. Y bueno, y ahí vino Julio Rondona, con el que trabajé yo hasta el 82, y después vino una decadencia en el fútbol argentino que yo la vengo denunciando hace 30 años, ¿no? Cuando hablan de la plata y de lo que ganan y de lo que... Yo lo dije, se lo dije a la FIFA. A mí me parece que tiene que haber un organismo de control. Si realmente, digo, no porque dude de la honestidad, los dirigentes, no, yo no estoy para eso están los jueces, para eso están 2 millones de denuncias que hubo en la historia del fútbol y jamás ninguna se ejecutó y nunca nada se pudo probar. Entonces, yo estoy hablando en cuanto a ideas, es decir, tiene que haber un comité de honor, es decir, el Estado tiene como vigilar lo que se hace con las sociedades sin fines de lucro. No, sino recordemos lo que le pasó a Talleres, recordemos lo que le pasó una vez a... No una vez, varias veces a Rosario Central, lo que le pasó a Ñu, lo que le pasó a Independiente, lo que le pasó a Racing. Es decir, acá no es solamente un problema de dinero, sino tener un proyecto futbolístico. Porque es muy fácil firmar, comprar jugador y meter la firma ahí. Total, son sociedades sin fines de lucro. Después se va un presidente, viene el otro, dice, me dejaron... Yo me acuerdo de Independiente, cuando yo me peleo con Héctor Grandona, que no quiero hablar porque él está fallecido, me peleo porque le digo, ¿cómo me vas a vender los 3 jugadores ahora que faltan? Que podemos ser campeón con Independiente. Y entonces él me dice, debemos $19 millones. Yo con estos 3 jugadores salvo la economía del club. No me quedaba más que decirle que me iba, pero no podía discutir. Entonces vendió a Matute Morales, a Calderón y a Acuña. Cuando volví a Independiente, en vez de 19, debían 29. Pero no porque yo no digo que se lo lleven a la casa, porque malgastan, porque habían comprado, vendieron a Matute Morales y traían 5 jugadores. Es decir, me refiero que no es solamente un problema de dinero, sino un problema de control. Y no digo porque sean deshonestos, porque no tienen un proyecto serio. O sea, vos mirá, los clubes cambian. Clubes que no tienen, que no pueden pagar al canchero, compran 10 jugadores, 5 jugadores, en la desesperación del éxito. Nada más. En definitiva, dan a uno. Uno sale campeón y los demás fracasan todo. De acuerdo a cómo se enfoca. Si vos compras 10 jugadores, 12 jugadores, como le pasó a Independiente y te va al descenso, porque esto le pasó a Independiente.
Sí, sí.
No le pasó a un club de barrio, le pasó a Independiente. Un presidente nuevo que compró un montón de jugadores y qué bueno, y se fue al descenso. Hay cosas que merecen otro debate. Yo todo lo que escucho es el proyecto de cómo van a repartir la plata, cómo va a estar la televisión. Al proyecto de fútbol no lo he escuchado todavía.
César, Gerardo lo saluda, buenas tardes, el gusto de saludarlo, por supuesto. Teniendo en cuenta esto que usted nos cuenta, y es una realidad que vemos todos, ¿cómo llegó Edgardo Bauzá a la selección y el contexto en el que se encuentra la selección argentina con la mayoría de los jugadores en Europa? Porque inevitablemente los mejores se venden allá, o la mayoría de que son potables se terminan vendiendo al fútbol europeo. ¿Se puede hablar de un proyecto serio en la selección o que este proyecto desembarque en algo serio pensando en el Mundial de Rusia?
Yo creo que sí, que se puede hacer algo serio, de acuerdo a mí me parece que se puede hacer algo serio, en la medida, o insisto, de que tenga una conducción del fútbol argentino que sea respetuosa. Ahora, si yo veo que el técnico de la selección presenta un proyecto, se discute y se aprueba, debería ser sostenido no solamente por la AFA, sino sostenido por nosotros mismos, los entrenadores. Ahora, como no se sabe cómo se trata esto, porque no sé si a Bauzá lo nombró el presidente este de Armando Pérez,
claro.
No sé, la verdad que no sé, no tengo idea quién es el que decide, nadie se hace cargo de nada, y si vos le preguntás indirectamente, nadie sabe a quién nombró a quién. Se han producido cosas que son terribles, como el hecho este de los juveniles, que ya lo dije 20 veces, yo no tengo nada contra Úbeda, me parece un pibe bárbaro, pero yo no hubiese aceptado. La verdad, digo, pues si presentan proyectos, 44 proyectos, ni los leen, ponen 4 o 5 personas para que lean los proyectos y ponen entrenadores que son entrenadores de respetables, y después terminan que por decreto ponen un entrenador. Es decir, son groseros. La incompetencia y la cabeza hablan de grosería que no son para un hombre grande. Esas cosas no lo puede cometer un pibe de 15 años. O cometen errores que son groseros y irrespetuosos, porque hubo mucha gente que trabajó mucho en escribir proyectos, en conectarse con técnicos que era una idea mía de poner en cada provincia 2 entrenadores, como tuve yo a Donores, no sé, millones de cosas. Y la leyeron, no leyeron a nadie. Entonces digo, se pasan cosas que uno realmente piensa que esto no tiene salida. Ahora estoy escuchando siempre, acá lo más importante es que abran el sobre para que aparezca la plata. A mí me parece que sí, está bien, porque somos profesionales y todos hemos vivido del fútbol, ¿no? Yo tengo 50 años adentro de una cancha de fútbol, desde que tenía 18 años hasta hace poco. Así que yo entiendo todo esto, pero me parece que también había que debatir alguna otra cosa, ¿no? Algún otro proyecto. Así como está, la plata le va a durar como 5 minutos. Si no realmente no se juntan y no armen un comité de honor de debate y que piensen cómo está el fútbol, en qué estado está, es decir, ¿cuáles son los objetivos? Empezar a manejar el fútbol como un hecho cultural. ¿Cuáles son las participaciones? Porque hablan del fútbol cordobés, por ejemplo, y creen que en Córdoba es Racing, Instituto, Talleres y Verano, y no es así. No es así. Yo jugué en Merco Juárez, que también es provincia de Córdoba, es eso. Hay muchas cosas que el fútbol tiene que discutir y analizar. No. Pero bueno, entonces se habla de la Superliga, y yo dije, ¿cuál es la Superliga? La que yo jugué cuando tenía 20 años. Son los mismos equipos, los mismos... Sí, esperemos ahora que si el nuevo presidente tendrá su idea, se presentarán proyectos para ver cómo los vota, pero me da la impresión que se está jugando mucho desde lugares de poder político y muy poco desde conceptualmente de lo que significa el fútbol en la Argentina.
Jorge.
César, el saludo y el respeto de siempre. Está claro que lo que dijo usted sobre Gallardo era así, no se le dio otro sentido, y simplemente era para disparar el tema de por qué no se habla de fútbol, y sobre eso le quiero preguntar, ¿qué siente un técnico como usted, refundador del fútbol argentino, que se hable tan poco de fútbol hoy y se hable tanto de estas cosas?
Yo creo que hay un exceso de lucha periodística, de programa, de rating, y realmente no tengo autoridad, pero hablan demasiada gente, habla de todo el entorno, de todo lo que pasa, y yo siempre pienso que cuando se habla de música y se dice que debe ser un gran músico porque metió 22 millones de personas en un estadio, debe ser buen músico porque vendió un montón de CD. Mirá, yo los más grandes músicos que conozco y que nadie los conoce, porque no tienen publicidad, justamente son los que venden menos. Astor Piazzolla me metía 40 personas y éramos 10 sentados en el piso. No lo escuchaba nadie. Entonces, todo esto que se maneja así, de la cantidad de canales y de cable y de gente y de radio, sería muy bueno que hablaran de fútbol. Pero no sé si eso, o porque no hay conocimiento periodístico, o porque hay una necesidad también del mercado, qué sé yo. Yo no te lo podría explicar. No sé. A mí me duele la cabeza de ver programas de televisión hablando de cualquier cosa menos de fútbol. Y bueno, para hablar de fútbol o para hablar de periodismo, para hablar de música, también hay que saber. Yo no sé si yo no estoy preparado para hablar de periodismo.
Y en cuanto a lo que tiene que ver con su historia dentro del fútbol argentino, ¿le gustaría, no sé si lo han hecho alguna vez, que lo llamen a usted, a los campeones del mundo, más allá de las diferencias que tengan los dos técnicos campeones del mundo, los jugadores campeones del mundo, ¿no sería conveniente que los dirigentes también se empapen un poco de su conocimiento, de su experiencia?
No sé si por ser campeón del mundo, por haber jugado un mundial, no sé, a mí me parece que... en los comités de honores, por ejemplo, del deporte en Francia, lo armaron escritores, gente de la medicina, gente de la política, es decir, empezaron a discutir el qué lugar ocupa el deporte en la sociedad francesa. Ese alto comité de honor dictó, yo le sugeriría a los entrenadores, a los periodistas que lo lean, para entender mejor qué es el deporte. En este caso, no habla específicamente de fútbol. Entonces, esto es cuando dicen, ¿cómo va a ser entrenador si nunca jugó al fútbol? Bueno, yo creo que sí, que ayuda mucho el haber jugado al fútbol, ayuda muchísimo, pero no quiere decir que porque haya jugado al fútbol sea buen entrenador. Hemos tenido casos de que han sido grandes jugadores y muy malos entrenadores. Y ahora, sí que hace falta haber jugado, porque si vos conocés los misterios del juego y lo podés hacer en la esquina de tu casa o en un club de barrio donde vos sentís el orgullo de la representatividad, de lo que estás defendiendo, y bueno, ya con eso alcanza para poder estudiar y ser entrenador. No hace falta haber jugado en River. Por eso te digo, no sé si los campeones del mundo, ni sé si los jugadores todos pueden colaborar. Específicamente, sí que hay un montón de gente que tiene claro, que tiene, ha opinado, se ha dedicado a entrenar, y sí, sería bueno, pero a mí me parece que esto tiene que ser, en primer lugar, lo que sugiero en cada lugar que me ha tocado visitar, es que empiecen a pensar qué lugar ocupa el fútbol en la sociedad. Esto lo tienen que hacer los intendentes. Yo una vez lo demostré en Rosario. Si había 300 pibes, los senté en el piso y le empecé a preguntar que cuántos jugadores de tenis había. En esa época habría 10 si querían jugar al tenis. Hoy habrán 150. Ahora, cuando dije quién quiere jugar al fútbol, levantaron la mano todos. Y le dije al político, ahí tenés la respuesta. El fútbol es mucho más que la gente cree. Cuando hablan de fútbol, es Messi, es Guardiola, son los millones. Acá hay entrenadores que no le alcanza para pagarse el colectivo para ir a entrenar. Y hay pibes que van a entrenar y luchan para los viejos para darle de comer y hacerlo. No todo es, ¿viste? No es el fútbol así. Entonces, si no se plantea una organización, si no se debate, cosa que no estoy de acuerdo, la cantidad de divisiones, la octava, la novena, la séptima, la cuarta, la quinta, me parece que merece un debate diferente, me parece que hay muchos debates que se pueden dar en la construcción de que el fútbol ocupe un lugar en la sociedad argentina, que no sea solamente el fútbol de élite, el fútbol que a todos nos gusta, que hemos vivido de él, y es muy, muy, muy lindo haber dirigido equipos importantes, pero creo que el debate debe ser más serio y más profundo, porque si no vamos a terminar esta historia, yo ya la conozco. 30 años gobernó Julio Grondona y la culpa la tenía Julio Grondona. ¿Por qué no revisan quién levantaba la mano? Porque Julio Grondona ganaba las elecciones 10-0. Una vez creo que le hicieron un empate, una vez un solo voto en contra. Entonces hay una complicidad en las conducciones.
César,
¿qué hacían los demás dirigentes cuando Grondona hacía lo que hacía? Entonces, no se hagan los distraídos todos.
Sí, claro. César, ¿ves fútbol? ¿Todavía hay equipos que le gustan cómo juegan el fútbol de hoy? Por ahí en el nuestro tan criticado, pero en general en el mundo.
Sí, yo creo que hubo un huracán que arrasó con esa historia de que no se puede jugar bien y ganar, que para ganar hay que jugar mal, o hay que jugar de como venga. Y creo que Guardiola metió un huracán que demostró de 18 títulos, no sé cuántos títulos ganó, y creo que se empezó a entender, pero no por convicciones, sino por éxito. Pero sí que hay un mejoramiento. Uno ve el fútbol italiano, los alemanes se reunieron todos, entrenadores, así vamos a jugar mejor porque así no viene la gente. Hoy en Alemania hasta los estadios están todos llenos, juegan mejor, la liga inglesa. Y nosotros también, nosotros si no tenemos un huracán, tenemos una brisa alentadora, los pibes jóvenes, Coudet, Gallardo, los Esqueloto, y un entrenador que para mí ha logrado cosas increíbles, que es Almirón. Yo vi esa final de Lanús San Lorenzo, fue que para que Almirón pueda también jugar así, San Lorenzo también jugó un partidazo que parecía de otro fútbol, ¿no? Y sí hubo, pero después, claro, después hay que seguir construyendo y es difícil en este desorden del fútbol, es muy difícil. Entonces inventan copas, recopas, recontracopas, juegan todos los días, no se entiende nada, no se sabe nada. Me parece que he merecido una discusión más profunda y más seria, inclusive con la participación de periodistas, que sean periodistas de la época. No un periodista porque es exitoso porque dice tontería. Hay periodistas que son que deberían estar en ese debate, a contar su historia, y también a mí me parece que es la hora el fútbol se merece un reconocimiento a su historia, a todo lo que ha logrado el fútbol argentino, porque mira que ha logrado cosas. Hicieron un estadio a tres cuadras del otro, era así sería como lo que sería el fútbol, ¿no? Independiente y Racing hicieron un equipo a tres cuadras, unos estados.
Qué bueno que nos hayamos callado la boca, quienes hacemos este programa, porque realmente vale la pena escucharlo, César Luis Menotti. Gracias. Estaríamos una vida escuchándolo. Porque da realmente en la tecla, realmente es lo que le pasa al fútbol argentino.
Por eso yo les pido a los periodistas del interior que le hagan conocer a la gente Hablo de los cordobeses, de los mendocinos, de los santiagueños, hablo de los rosarinos, que no es solamente Central y Ñuble, es Central Córdoba, es Tiro Federales, argentino, que los cordobeses le hagan conocer a los dirigentes del fútbol, a ver cuántos equipos hay en Córdoba que tienen una gran representatividad y colaboran culturalmente al mejoramiento de la sociedad o de la adolescencia. Entonces, no es solamente Talleres y Belgrano, a quien quiero mucho, y a igual que Instituto, que me ha ayudado siempre, pero hay mucho más en claro, las ciudades. Claro. Y sería bueno que los periodistas digan, a ver cuántos equipos hay que cumplen funciones sociales en la provincia de Córdoba. Vayan a Marco Juárez, vayan a todos los lugares, a San Francisco, y cuéntenle a los dirigentes del fútbol argentino que no es solamente Talleres, Rosario Central, Belgrano, Newell's, hay mucho más en el fútbol para debatir.
Claro que sí. César Luis Menotti, un abrazo grande, un abrazo. Chao, muy amable, gracias. Chao, un abrazo. César Luis Menotti, nada más y nada menos.